Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
A menudo tenemos la sensación de que poco se puede añadir a la historia que todos conocemos sobre el Holocausto y la barbarie que el nazismo extendió por Europa en la primera mitad del siglo pasado. Lo hemos estudiado en el colegio y lo hemos visto en innumerables películas.
Quiero hacerte una pregunta. Es sobre la granja, ¿sabes?
Bruno, no seguirás creyendo que es una granja, ¿verdad?
Es un campo. Un campo de trabajo. Para judíos.
Por supuesto.
Solo para judíos.
Sin embargo, basta con escuchar a aquellos que sufrieron las atrocidades y el sadismo del Tercer Reich y que vivieron para poder contarlo, para darnos cuenta de que todavía queda mucho que decir y muchas voces por escuchar. Porque también se puede hablar de amor en una época tan convulsa y tremebunda, y nuestra invitada de esta noche se ha propuesto precisamente eso, rescatar el testimonio de aquellos que experimentaron uno de los sentimientos más profundos y bellos del ser humano en el contexto quizás más descorazonador y angustioso de la historia reciente de Occidente. Tenemos en el canto del grillo a Mónica González Álvarez. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Chema, buenas noches.
Bienvenida al canto del grillo.
Muchísimas gracias.
Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Teresa? Hola.
Bueno, Mónica es periodista, escritora, guionista de radio y televisión y además de la obra que hoy nos presenta, Amor y Horror Nazi, historias reales en los campos de concentración, editado por Luciérnaga. También ha escrito otros ensayos de investigación como Guardianas Nazis, el lado femenino del mal. Mónica, ¿cuesta creer que en un contexto tan desolador como este, tan macabro, puede haber espacio para el amor? No obstante, algunos de los protagonistas de este libro dicen que fue eso precisamente lo que le salvó.
Sí, yo cuando comencé a investigar el libro, sobre el libro y a los protagonistas de estas historias, yo pensaba que realmente era complicado enamorarse, ¿no?, dentro de los campos de concentración. Si ya es difícil en la vida real, imagínate en un campo de concentración. Pero es verdad que cuando yo hablé con tres de los protagonistas que tuve la suerte de entrevistar y luego a los que ya fallecieron desgraciadamente, a sus hijos, me dijeron que el verdadero motor que les impulsaba diariamente a sobrevivir no solamente era la fortaleza, la energía, la fe, la esperanza en ver la luz al final del camino, sino en el amor. En ese amor que o bien se había forjado antes de entrar en el campo y que esperaban reencontrarse cuando salieran de los campos, o bien ese amor que habían encontrado dentro y que de alguna manera les dio ese rayito de luz de esperanza para decir, uff, seguramente que podamos tener una vida juntos pasar alambrada, ¿no?, que se suele decir. Es un libro muy duro. Yo recuerdo cuando escribí, y tú mencionabas Guardianas Nazis, que yo hablaba del terror, del horror, del drama, de la barbarie. También en este libro, en Amor y Horror Nazi, hablamos de eso, hablo de eso, ¿no? Porque estas personas estuvieron y vivieron ese horror tremendo. Pero yo he querido darle esa pequeñita bolita de luz, ese rayito de esperanza, para que al final nos quedemos con esa parte buena también, ¿no?, de la historia, que lo vivieron, que fue una tragedia, que lloraron muchísimo, que casi todos podrían haber muerto realmente como otros supervivientes, pero al final ese empuje, como decíamos, el motor del amor mueve el mundo, no solamente en esta guerra. Ojo, a día de hoy, tanto que hablan de el dinero, de la política, del poder, ¿no?, que eso es lo que mueve el mundo, no. Realmente, señores, el amor es lo que mueve el mundo.
Como comentábamos, en 2012 publicaste el éxito de ventas, Guardianas Nazis, lo acabas de decir, el lado femenino del mal. El título no es demasiado optimista, la verdad, pero ¿por qué ahora te has decidido a hablar del amor durante el nazismo? Cuéntanos.
Pues cuando terminé Guardianas Nazis yo estaba, Chema, devastada, ya, rota, porque fue un libro muy, muy duro. Yo lloré muchísimo, también he llorado con este, ojo. Y en una conversación con mi mejor amiga, con Paloma, me dijo, hombre, chica, ¿por qué no hablas un poco de algo más?
Es que desquitarte, ¿no?
Claro, que es que siempre tratas temas tan duros, de crímenes, sucesos y demás. Y me dijo, oye, ¿por qué no hablas del amor? Y yo, ¿del amor? Y yo, bueno, pues ahí quedó la cosa y dije, amor. Y en mi cabeza resonaba amor, pero lo guardé en el cajón. Y cuando empecé ya, tuve lo típico que los periodistas y escritores tenemos unas épocas mejores y peores. Cuando ya vi el momento adecuado, empecé a investigar de lleno. Y ya me metí y dije, amor y horror nazi. Tengo que investigar esa otra parte positiva, ¿no?, dentro de esa tragedia tan tremenda que costó la vida a más de 6 millones de personas. Vamos a ver qué hay. ¿Hubo historias de amor? ¿Amaron realmente? ¿Se puede uno enamorar? Y la respuesta es sí, un sí rotundo. Además me lo decían los personajes. No, no, yo me enamoré. Yo quería vivir con esta persona. Yo me imaginaba mi vida con ella durante toda mi vida. Y lo cierto es que muchos de ellos han muerto juntos después de 60 años, enamorados y conociéndose dentro de un campo de concentración.
Uh-huh. No, es curioso, sí. En Amor y Horror Nazi, historias reales de los en los campos de concentración, encontramos parejas que se unieron antes de que se desatase la conocida como solución final. El amor a primera vista entre prisioneros judíos en Auschwitz, la relación entre dos mujeres lesbianas e incluso el amor prohibido entre un oficial de las SS y una rea judía. Es el caso del cabo primero Franz Wunsch, quien llegó a salvar la vida de Elena Citronova.
Sí, es curioso porque Elena estaba destinada prácticamente a morir en el en la cámara de gas. Ella cometió, entre comillas, un delito que fue robar el pañuelo a una mujer que ya había fallecido y meterse en un barracón que se llama el Canadá, o se llamaba el Canadá. Se llamaba así porque en aquel momento de la historia, Canadá era el país de mayor riqueza uh-huh. en el mundo. Entonces, lo llamaron así porque allí llevaban los nazis todas las pertenencias de los prisioneros. Es decir, uh-huh. desde unas gafas que tuviese una persona, la maleta, la ropa, los dientes famosos de oro,
sí.
Dinero, diamantes, joyas, todo lo que hubiese allí. Entonces, allí las mujeres lo que hacían era organizarlo, distribuirlo y enviarlo de nuevo a Alemania para repartirlo entre el Tercer Reich. Entonces, allí ella entró, la capo es una prisionera encargada de vigilar al resto de compañeras y la que tenía que llamar la atención a las compañeras y avisar directamente al subordinado, a la persona que dirigía el barracón, ¿no? Se dio cuenta que esa persona no era de ese barracón y le dijo que la iba a llevar a la cámara de gas. En ese momento aparece Franz, uh-huh. este oficial.
Sí.
Era su cumpleaños, un tío muy despiadado, criminal, violento, agresivo, mataba todos los días a varias personas y le cantan el cumpleaños feliz. Le canta a Elena el cumpleaños feliz porque tiene una muy bonita voz. En ese momento él se queda perdidamente enamorado, prendado de ella y ella dice, y lo dijo en una entrevista para la BBC, que ese momento me salvó. Porque a partir de ahí, ese amor que él decía que sentía se convirtió en, digamos que, una, entre comillas, obsesión, y eso es una apreciación mía después de haber investigado tanto,
sí.
porque a partir de ahí le regalaba galletas, cajas de galletas, no lo hacía directamente porque no le podían ver, estaba uh-huh. prohibido, lo hacía a través de un correo que era un niño, que se llaman los People, y le mandaba notitas de amor, intentaba mirarla de manera furtiva, hasta que llegó un día que su hermana, la hermana de Elena, Rosinka, y sus hijos les llevaban a la cámara de gas.
Uh-huh.
En ese momento, Elena empezó a chillar y él se acercó. ¿Qué pasa? Mi hermana va a la cámara de gas y mis sobrinos. Él salvó a la hermana. Los niños no pudieron. Normalmente los niños no aguantaban mucho tiempo allí en los campos. A partir de ese momento, Elena le miró con otros ojos. Ella dijo que le llegó a amar. Yo he escuchado decirle a Elena en una entrevista, llegué a amarle. Pero bueno, yo diría que más bien fue una gratitud ambigua. ¿Por qué? Porque al final esa persona que es tu carcelero te ayuda a vivir.
Claro, porque yo querría saber qué explicaciones se han dado a ese enamoramiento o presunto enamoramiento entre víctima y verdugo.
La explicación, lo que te digo, esa gratitud ambigua. Es decir, yo soy carcelera de un campo, me enamoro de una persona que está presa y esa persona, si yo le hago el bien, si yo le ayudo, le salvo, esa persona me va a estar eternamente agradecida. De hecho, Franz salvó a su hermana, la salvó a ella. Entonces ella, en un momento determinado, se olvidó que ella era judía, se olvidó que él era nazi, se olvidó de todo. Nunca hubo ningún roce, no hubo ningún beso, no hubo ninguna relación sexual, pero esa complicidad existía. Y uh-huh. a partir de ahí, cuando ya llegó el momento del final de la liberación del campo de Auschwitz, cuando a Elena la mandan a una marcha de la muerte para que muera en el camino, evidentemente,
uh-huh.
que no ocurrió así, por suerte, Franz le regala unos zapatos, unas botas de cuero, porque era enero, mes de enero, y hacía muchísimo frío, menos 20 grados más o menos haría allí. Entonces ella se lo agradece, pero él dice, toma, y le da una notita con la dirección de su familia en Viena. Pero ella la rompe. Rompe esa nota porque recordó en aquel momento las palabras de sus padres de no olvides jamás quién eres. Ella uh-huh. era judía, él era nazi, yeah. no debía de estar con él.
Uh-huh.
Mónica, esta relación platónica, por decirlo así, contrasta y mucho con las vejaciones que padecían las prisioneras judías por parte de los oficiales de sí. las SS. ¿Eran frecuentes los abusos sexuales? ¿Era el pan de cada día?
No te puedo decir si el pan de cada día, pero había muchísimas. Pero había prohibiciones, fíjate, una cosa que siempre llama la atención es que el Tercer Reich, Hitler, prohibía continuamente. No solamente para la población no aria, judíos, polacos, homosexuales, gitanos, sino para la población aria, para los mismos SS. Pero ellos se lo saltaban a la torera. Es decir, ellos hacían lo que querían en el campo de concentración. Algunos, como en el caso de Franz, se enamoró de una prisionera, pero es verdad que había relaciones otro tipo de relaciones amorosas entre ellos, pero violaciones había, agresiones sexuales había. También había prostitución en Auschwitz, había un barracón destinado a las prostitutas para los oficiales. Había también una orquesta dirigida por María Mandel, donde las prisioneras más avezadas en el mundo de la música tocaban instrumentos y tocaban canciones para animar a los prisioneros, sino a los guardianes, a los que trabajaban dentro. ¿La tónica habitual? Sí, era continuamente castigos, latigazos, fusilamientos, es decir, todo lo que era necesario para que los presos perdiesen la dignidad, uh-huh, el honor, perdiesen el sentido de la vida en definitiva. Pero ojo, es verdad que también lo único que no pudieron eliminar de estos prisioneros fue el sentimiento. Es decir, ellos sentían, y sentían amor. Eso jamás se lo pudieron arrebatar, y eso me lo contaban estos presos. Jamás nos pudieron arrebatar el que podíamos sentir y amar a otra persona. Y eso, uh-huh, es maravilloso.
Uh-huh. Hablamos efectivamente de esa persecución hacia la población judía, las personas de etnia gitana, los homosexuales, las personas con discapacidad. Pero, sin embargo, las mujeres lesbianas eran invisibles. Y dos de las protagonistas de este libro llegaron a casarse pese a que una era alemana y la otra era judía.
Sí, Felice y Lili. Es una historia preciosa, que es verdad que no se encuentran en un campo de concentración, pero su historia comienza un poquito antes. Y claro, en aquel momento las mujeres, en los años 30, 40, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler veía a las mujeres como una cosa, cosificaban a las mujeres, ¿no? Y las cosificaban en el punto que primaba antes el placer sexual masculino antes que el femenino, y que las mujeres estaban relegadas completamente a ser esposas y madres, y por supuesto a tener hijos. Entonces ese era el cometido de las mujeres, ese o ser guardianas nazis, que es el otro punto. En el caso de ser madre y esposa, Lili era la perfecta mujer alemana nazi aria. Ella se casó con un oficial, un nazi, tuvo 4 hijos, parecía que tenía una vida normal hasta que llega Felice. Felice era una chica judía, había cambiado de apellido para evitar que la persiguieran, se hacía pasar por una periodista nazi, pasaba información a la resistencia. Y se enamoran de repente. Y Lili, ella dice, yo cuando la conocí desperté. Es como si hubiera dormido en un letargo profundo y de repente conoció lo que es el amor. Uh-huh. Conoció lo que era sentir. Ella no amaba realmente a su marido, ni al que después fue su segundo marido. Ella amaba a Felice y luchó pese a la ideología que ella tenía. Cuando Felice le confiesa, soy judía, ella dijo, qué terrible que tú lo seas, porque no se lo esperaba, sobre todo. Pero cuando se da cuenta, prima antes el amor que la ideología, y eso es maravilloso. Realmente en esta historia el amor derrumba o tumba el nazismo, pero es verdad que luego el nazismo lo que hace es cortar como un hacha esa relación entre ambas, porque al final se acaban separando y es una situación dramática. Uh-huh. La visibilidad, es verdad que no había visibilidad en aquel momento, no estaba prohibido tener relaciones homosexuales entre mujeres, entre hombres sí, había una ley que se llama ley párrafo 175, pero las mujeres no, técnicamente era legal, posiblemente, pero no se tenían que esconder, como hasta hace unos años también ya, en España, sí, en cualquier parte,
cierto,
del mundo, quiero,
cierto,
decir.
Más historias, por ejemplo la de David y Perla, vamos a ver, por ejemplo Bielecki y Chila Chibulska tenemos, por ejemplo, sí. se enamoran en Auschwitz y logran fugarse juntos, sí, pero se separan y pasan casi 40 décadas hasta que vuelven a encontrarse. ¿Qué ocurrió exactamente? Cuéntanos.
Pues Jerzy y Sajla se conocen en el campo de Auschwitz. Él llevaba 3 años en el campo cuando llega Sajla. Él trabajaba en el granero y, uh-huh, ella trabajaba cosiendo los sacos rotos, ¿no? Y hubo un momento que había una tabla, porque estaban separados hombres y mujeres, y pusieron como una especie de tablas y había un agujero. Uh-huh. Y él se fijó en ella y empezó a hablar con ella a escondidas, que estaba prohibido. Y empezaron a hablar, a contarse sus vidas y se enamoraron al final. Y él quería salvarla, eran muy jóvenes. Uh-huh. Y lo que hizo fue hablar con un compañero suyo que trabajaba en la lavandería, y lo que hicieron fue reconstruir un traje oficial de las SS.
Caramba.
Perfectamente, con el uniforme, la gorra, toda la cartera, todo lo que puedes imaginar lo llevaba menos la pistola. Y lo que hizo fue ir a buscarla a su barracón, vestido de SS, uh-huh, además con acento alemán puso incluso, y la llevó fuera del campo de concentración. Logró pasar esa especie de seguridad que había, uh-huh, hablando en alemán, levantándose un pelín la gorra, no mucho porque tenía el pelo rapado y se hubieran dado cuenta, e incluso siendo agresivo con su amada, ¿no? Diciéndole, corre, anda rápido, uh-huh, venga. Y a partir de ese momento huyeron, y hubo un momento que es verdad que Jerzy la lleva a su amada a casa de su familia, pero él se vuelve a la resistencia, quería luchar contra el nazismo. Y Sheila pensó, después de tiempo, que él había fallecido. Entonces lo que hizo fue cogerse un tren y marcharse. La familia dijo, no te vayas. Ella se marchó. Él, cuando regresó, que ella se acababa prácticamente de marchar, la buscó años, hasta que jamás supieron. Y luego después pasó, pues eso, 38 años, hasta que un día Sheila, hablando con una mujer que trabajaba en su casa, le contó que había escuchado en la televisión cómo un hombre contaba esa misma historia. Ella se puso en contacto con la televisión, le dieron el teléfono de Jerzy, y 38 años después se reencontraron. Ella viajó hasta Cracovia, ella vivía en Estados Unidos, y él, cuando ella bajó del avión, es una escena como cinematográfica,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Le llevaba un ramo con 38 rosas, los mismos años que llevaban sin verse. Él seguía enamorado, él le había rehecho su vida ya también, pero él seguía pensando en ella. Una historia muy bonita que además me contó su hija Ligia, la hija de Jerzy Bielecki.
Cierto es, Mónica, que este ensayo se compone de testimonios de supervivientes, muchos de ellos escritos y documentados con el objetivo de que no se olviden las injusticias y la masacre del Holocausto, pero hay protagonistas que no han querido o no han sido capaces de hablar, por ejemplo, de su experiencia en Auschwitz.
Sí, en el caso, además, de precisamente de Perla, me contaba su hijo Enrique que era incapaz, su madre era incapaz de hablar de ese momento, que era como si le hubiera desterrado de su mente, que era muy doloroso. Es lógico.
Claro.
Después de mucho tiempo en un campo, viviendo de esa manera, pasando hambre, enfermedades, estar a punto de morir varias veces, es tremendo. Entonces su madre lo relegó a un segundo plano porque no quería realmente pensar. Otros compañeros, otros supervivientes sí que quisieron comentarlo, hablarlo y decir, no olvidemos, a lo mejor no perdonamos, no tendremos odio hacia los nazis, pero no hay que olvidar, hay que contar la historia para que no se repita.
Sin duda.
Y una mención especial es la que merecen los hijos de las parejas que formaron una familia después de los campos de concentración. ¿Qué conclusión han sacado de la experiencia que les han relatado sus padres? ¿Qué han aprendido?
Bueno, han aprendido a que no hay que odiar, a que los valores que ellos han mamado desde niños han sido la comprensión, el agradecimiento, el respeto al ser humano, y sobre todo que el amor, gracias a ese amor que sus padres sentían, ellos están aquí. Se sienten personas agradecidas. Y también personas que no quieren juzgar, pero no quieren olvidar. No quieren olvidar que sus padres lo pasaron mal y que sus padres lucharon por la libertad, por ser como son, diferentes a otros, sí, con una ideología, con una religión diferente, sí, pero son igual de válidos que lo eran en aquel momento los nazis. Y estos hijos, que ya son bastante más mayores, la verdad que me transmitieron una tranquilidad, fueron muy generosos en sus testimonios, fueron muy agradecidos a la hora yo de hablar con ellos y de entrevistarles, y me dejaron ese legado, ¿no?, que está en forma de libro, En amor y horror nazi, como esa manera de homenajear a sus padres, ¿no? Este libro al final es un homenaje a estos protagonistas, pero a todos los supervivientes que lograron salir de los campos.
Claro, hablamos de amor, que está presente en el libro, pero ¿y el perdón? ¿Ha habido perdón con el paso de los años?
Les cuesta perdonar. Es que lo pasaron muy mal. Algunos de ellos vivieron castigos extremos y es muy duro. Algunos sí que perdonaron, otros no han logrado superarlo. Ese perdón, quiero decir. Pero lo que han llegado a la conclusión, como yo os decía, es no olvidar jamás, ¿no? El perdonar es difícil, pero también me lo cuentan desde el respeto y sin ninguna animadversión. Es decir, no quieren venganza, no buscan venganza. Buscan que la historia se sepa, que sus historias se sepan, y que el Holocausto ocurrió, el genocidio ocurrió, que hubo 6 millones de personas, más de 6 millones que murieron, y que los nazis cometieron crímenes atroces, y también que hubo historias maravillosas de amor.
Me gustaría saber cómo fue el proceso para encontrar esos testimonios a esas personas. Me imagino que durante muchísimo tiempo estarías ahí detrás, ¿no?
Aparte de bucear por internet, que es bendito internet porque la verdad que nos acerca a cualquier parte del mundo, a través de redes sociales, buscando los nombres de los personajes, porque claro, las mujeres cambian de apellido al casarse, etcétera, etcétera, a través de instituciones, asociaciones de judíos, museos, incluso el Museo Judío de Berlín, por ejemplo, me pasó mucha documentación, y cuando ya conseguí saber quiénes eran y enviar los correos electrónicos y demás, y cuando me llegó el primer correo, que fue Marvin, el hijo de Paula Stern, me puso, ella quiere hablar contigo. No veas, o sea, yo lloré,
sí,
porque
sí,
después de tanto tiempo buscándoles y que al final les pueda encontrar y además hablar con ellos directamente, que me cuenten su historia. Son gente de 90, ella tiene 95, casi 96, Howard y Nancy tienen 85 años, son gente muy mayor, pero con una un optimismo, con una humanidad, con una filosofía de la vida que más quisiéramos mucho de nosotros tener esa positividad a la hora de encararnos nuestro día a día.
Mónica González Álvarez, autora de este libro Amor y Horror Nazi, historias reales en los campos de concentración, editado por Luciérnaga. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Mónica. Recomendamos la lectura de este libro porque insistimos que, en fin, le llega a uno muy dentro. Gracias, Mónica.
Gracias, Chema. Gracias, Teresa.
Hasta
Buenas
luego.
Buenas noches.
Adiós.